Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? En manos de quién estamos.
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal
Jeans.
Metal Prog Podcast. Estábamos reunidos un 31 de enero del año 2026 en un gran día de sol con nubes flotando por ahí. Agradable el clima, pues estamos con aire acondicionado.
Sí.
Yes. Vamos a hacer el programa 92, la segunda parte, y vamos a analizar el disco 275. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático del rock progresivo de Ontario.
Hola, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut y soy el fanático del heavy metal de Birmingham.
Muy bien. Mi nombre es Gonzalo Ares, me dicen el Colo, soy fanático del pop, el pop rock y el pop elaborado de Birmingham.
Y yo soy Santi Grillo, alias Cast, y fanático, me voy a parar, de Rush.
Sí, con dos, se trajo dos remeras.
Dos remeras.
¿Tenés remera de Rush con A?
No, era esta versión que tengo acá, pero con la A.
Sí. Claro, pero no la tenés.
No, porque desastre. Compré esta.
Flojo, ¿eh?
Desastre.
Un verdadero fan de Rush tiene que tener una de Rush con
A. Me tengo que ir al aeropuerto de Ontario. En Ontario.
De Toronto.
Todo muy lindo, Toronto.
Pero. Querido amigo.
Sí, Gonzalo.
Hace poco que nos hemos visto, 2 semanas.
Sí, 2 semanas, porque vos sabés que decidimos hacer un programa express.
Porque en febrero.
Qué lollita. Porque antes era press.
Era, claro. Ahora es express. No. Y claro. Esto va en picada.
No, hay que salvarlo rápido. Bueno, hace 2 semanas que no vemos qué hiciste en estas 2 semanas que.
En estas 2 semanas no hice demasiado.
Como todos.
Pero hice algo muy lindo. Y es que fui con toda la familia, volví a la Bombonera.
¡Buah! Con un primo tuyo.
Con mi primo Carlitos, que le mando un Carlitos Sapiani, gran primo.
Le mando un gran primo.
Resulta que tengo dos primos que podrían ser padres míos.
Sí, mucha diferencia. Uy, ¿qué me pasó a mí?
Y sí, porque tiene. A ver. Sí, como 20 años de diferencia.
Subiste una foto que vos estás casi bebé y.
Claro, yo estaba. Tenía 8 meses, 6 meses.
Y ella tenía lo
y ella tenía 20 y pico, así. Así que sí. Él está muy activo ahí en Boca. Mi otro primo, el que me prestó una de sus entradas, no podía ir y me mandó ese mensaje. Y bueno, fuimos la familia completa.
¿Qué tal estuvo la experience?
Muy linda, la verdad.
Sobre todo porque ganó Boca.
Sí, ganó Boquita. Sí, qué lindo ver el gol ahí, porque estábamos muy cerca de.
¿Palco?
Sí, sí. En una. No, palco no, en realidad la platea.
¿Las que están atrás del arco?
Claro, exacto. No, no, más al costado.
La platea que es platea.
La platea que es platea.
Pero abajo.
Sí. No, no, arriba, arriba, platea alta.
Es muy cerca. Estaba haciendo, es altísima la cancha de Boca.
Sí, pero se ve, lo ves bien. Claro. Lo ves bien.
Como, y como que te caes, viste, en
sí, 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 sí.
Muy empinado.
Sí, sí, sí. Y volver a la cancha, hacía mucho no iba, hacía 4 años no iba.
¿Y al resto de tu familia le gusta como experiencia?
Máximo es fanático enfermo.
¿En serio?
Pero no saben muchísimo de fútbol, le preguntas cualquier cosa de fútbol nacional, internacional y te sabe todo.
Bien.
Así que bueno, fue una muy linda experiencia, la pasamos muy bien. Además el ir ahí a la Boca. Toda la previa, la salida.
La loma del orto, aparte.
Sí, sí, pero fue un programón. Realmente sí, obvio. La pasamos muy, muy bien.
¿Fue de día el partido?
Fue, no, seis y media. No,
bueno, tampoco fue tan
justo
tarde.
Estaba cayendo el sol, además, muy agradable el clima.
Se dio todo.
Tenía ganas de pasear un poquito ahí por la Boca, pero ya era medio tarde, bueno, no, un domingo, sí, medio complicado, así que, bueno, no, nos volvimos. Pero bueno, lindo, linda experiencia. Además, la 12. Me recordaba cuando yo iba a la Popular, que estaba ahí al lado de la 12. La 12, para los que no saben, es la barra brava.
Claro.
Peligrosísima.
Bandeja al medio.
Claro,
bandeja al medio.
Al medio, exactamente.
Al medio, sí.
Y Bueno, creo que tenía un ángel aparte porque me podían haber... Era chiquito, yo tendría 15, 16 años y estaba ahí con el abuelo, el cabeza de poronga, que se llama ese. Terrible, bueno.
Unos nenes.
Sí, sí, sí. Bueno, eso fue, digamos...
Lindo programa.
Sí, lindo programa. Y después vi dos, o vimos con Luchi, dos series, gracias a vos, Colo, que habíamos terminado de ver Slow Horses y estábamos desesperados. Digo, ¿qué vemos ahora? ¿Qué vemos ahora? Y le consulto al Colo y me dice, mira, mirate Task, que me encantó.
Yeah. ¿Ya terminaste?
Sí,
es miniserie.
Bueno. Es una miniserie.
Yo vi un capítulo, después me despisté, pero me enganchó las actuaciones. Me parece muy reales. Sí, sí, sí.
Las tonadas, la piba, la jovencita, sí. Es inglesa.
Es inglesa. Es la de...
La de la familia sorda, la chica que cantaba.
Ah, lo habías mencionado.
La que escuchaba The Jax.
Sí, 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 sí. Pero no está también en Lock and Key, ¿cómo era?
Era la hermana de...
La hermana.
Lock and Key, sí.
Lock and Key.
Muy buena actriz, muy buen futuro.
Muy buena actriz, sí.
Un tema de Rush se llama Lock and Key, sorry, perdón.
Qué largo que va a
ser. No, me voy a quedar callado, ya lo dije. Yo voy a escuchar.
No, vos.
Un poquito.
Te hay que meter bocado.
Sí, muy, muy buena miniserie.
Un disco de Dokken también, pero ¿qué tiene?
Sí. Mark Ruffalo está muy bien.
Muy bien, ¿cómo actúa? Es decir, todas muy buenas actuaciones.
Además de que es una especie de policial thriller.
Medio
mucho
drama.
Mucho drama. Drama de los personajes.
Sí, dramas familiares.
En la cara te das cuenta, ¿viste? Parece que están sufriendo,
están,
la verdad.
Están todos sufridos.
Y lo que me encantó fue la banda de sonido, el soundtrack.
La escuché, muy buena.
¿La escuchaste?
La escuché, muy buena.
Muy linda. Además, porque está la filmación, obviamente, de la historia, pero hay como unas transiciones donde te meten quizá imágenes de naturaleza o... un primer plano a un lugar estos donde alimentan a los pájaros y los ves a los pajaritos y no tiene nada que ver, pero son como transiciones y está la música de fondo y digo, qué bueno esto, y me puse a escuchar el soundtrack. ¿Lo escuché? ¿Te gustó?
Sí, sí, muy bueno.
Muy lindo.
Muy tranquilo.
Sí. Bueno, eso fue Task. Y después terminamos Task y digo, Colo, ¿qué vemos? ¿Qué vemos?
Y la droga.
Sí, 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 sí. Y nos recomendó White Lotus y terminamos la primera temporada, que también me encantó. Yo pensé que era, pues me habías dicho algo que tenía de policial, pero era casi una comedia por momentos.
Comedia dramática.
Comedia dramática. Y así que bueno, me quedan dos temporadas más para ver, o nos queda.
Que son autoconclusivas, así que sí, salvo algunos personajes que se repiten.
Se repiten, sí, sí, sí. Así que bueno, eso fue lo que hice estas dos semanas.
Bueno, bastante.
Sí, la verdad que bien. Pero tenemos un disco para traer, así que si les parece bien, lo vamos a llamar a Mark. Que viene cabalgando desde Ontario, Canadá. Con su vinilo.
Cagándose de frío.
Ahora sí.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi queridísimo amigo Engel.
Muchas gracias.
Gustav.
Y esta vez sí que va a ser breve. Porque... ya es la tercera vez que viene el trío de Ontario. El primer disco que traje, no sé si se acuerdan, fue Permanent Waves.
Sí.
Para mí el mejor disco de la banda.
Opa.
Sí. Y
sorpresa.
Fue el disco 20. Esto fue el 31 de marzo del 2018. Lo escuché el programa. Patético.
¿Lloraste?
Sí, sí.
Sí, yo participé.
Fue tu primer participación con micrófono.
Sí.
Muy
se ganó
bueno.
El derecho a micrófono.
Sí, sí, sí. Muy bueno. Pero y vos, corto. Colo, eras Mostaza Merlo.
Ah, era ese programa.
Fue ese que estaba.
Uy, qué bueno.
Nos reímos.
Que yo en un momento digo, Colo, estoy muy preocupado por el programa que te toca, que creo que era Teenage Fan Club.
Sí, ¿no? Para colmo.
Sí,
no podía ni defenderme.
Pero qué malos que eran nuestros viejos programas. Sí. Muy
pero
mal.
La gente no les molesta.
No. Pero a mí
me... Tengo un amigo, quiero mandarle, aprovecho de mandarle un saludo a un queridísimo amigo, Fer Gómez.
Fer Gómez. Sí, estuve hablando con
me
él.
Me dijo
sí,
está enganchadísimo.
Qué bueno.
Enganchadísimo.
Porque está caminando bien. Como una hora por día, sí. Una cosa así.
La escuché y arrancó en orden cronológico. Yo dije, mira, salta alguno. No, quiero escuchar. Iba cronológico. Así que me hacen unos comentarios y yo ya ni me acuerdo de
eso. Sí, sí, sí.
Épocas en que era el Bombi todavía.
Exactamente. Bueno, acá sigue diciéndolo por parte de Luchi. Sí. Yo te respeto, el Colorado. Además, yo quiero decirte el Colorado.
El Colorado, claro, vos sos el único que dice el Colorado. Para mí Colorado es Mustaine, pero bueno. Sí.
Bueno, el segundo disco que traje a este podcast fue Hemispheres del año 1978.
Hablando de
y ahí sí conté, claro, ahí sí conté la historia de Rush desde sus inicios. Así que si no conocen nada, absolutamente nada de la historia de Rush, sugiero que pongan pausa y vayan a ese capítulo. Bueno, ahora sí. Ya escucharon, volvieron acá.
Muy bien, muy bien.
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están?
Qué rápido.
Bienvenidos. Bueno, les recuerdo, ahora sí, volviendo a la historia, que la grabación de Hemispheres fue ardua, muy ardua, y quedaron agotados por haber hecho música con tantos arreglos, tanta letra. Acuérdense que siempre a cargo de Neil Peart, el baterista.
Es verdad.
A tal punto que juraron nunca más hacer un disco tan complejo. Y cumplieron.
Cumplieron.
Sí. Ellos sabían que terminaba una era, no solo en su música, sino a nivel mundial, lo que estaba pasando en ese momento.
Se venía la nueva ola.
Esas composiciones largas y complejas que venían replicando de sus ídolos ingleses, ya estaba de moda, totalmente de moda.
Para el 78.
Sí, el reggae y la new wave estaba avanzando a pasos agigantados. Entonces, la gira de Hemispheres les demandó un esfuerzo gigante y sentían que estaban descuidando también a sus familias.
¿Seguían con los kimonos en la gira de Hemispheres?
Me parece que sí. Sí.
El look ABBA.
No sé.
No, ya no.
Menos mal.
Bueno, acuérdense que en esta época, les comento que en esta época ellos tenían hijos chicos y tocaban 200 conciertos por año. E inclusive más. Porque en los últimos 5 años ellos empezaban a crecer y tocaban más de 200 conciertos por año. Y recuerden que ellos se formaron en el 68. O sea, ya tenían 10 años
de trayectoria.
Sí. Por eso decidieron parar un poquito la moto. Finalizada la gira, decidieron tomarse 6 semanas de descanso. Para el siguiente álbum hicieron algo diferente. Se reunieron en Lakewood Farm para componer nuevo material, pero esta vez junto a sus familias, que hay imágenes, hay fotos, y ellos lo recuerdan como un momento muy alegre. La rutina era: Alex Lifeson, el guitarrista, preparaba el desayuno, y después los tres iban tirando ideas, y cuando tenían una maqueta, Neil Peart se iba a su cabaña y empezaba a escribir las letras.
Maravillosa manera de armar música, ¿verdad?
Bueno, y en esa época descubrieron L'Estudio, en Quebec, que pasó a ser un lugar histórico en la historia de Rush, donde grabarían 7 álbumes, desde Permanent Waves hasta Counterparts en 1993.
Lugar histórico para infinidad.
Sí, sí, porque ahí también grabó The Police, David Bowie, Los Bee Gees, Queensryche, Cat Stevens, Celine Dion, entre otros.
Es tremendo.
Sí.
Y durante muchos años estuvo... Ahora ya lo demolieron, creo.
¿Qué? ¿El estudio?
Sí. Cerró hace muchos años y estuvo abandonado muchos años. De hecho, Alfred, un amigo latero nuestro, estuvo en... No, Alfred no, perdón, otro. No era Alfred.
¿Qué? ¿Lo fue a visitar el...
entraba, a las ruinas?
Estaba el edificio medio elevado, una casa medio elevada.
Claro.
Y entrabas al salón donde estaban filmados los videos.
No te puedo creer. Sí,
me vuelvo loco.
Bueno.
Increíble que un lugar tan icónico, o sea, guardarlo como centro cultural, lo que sea.
Sí, tal cual.
Ningún fanático de Rush tiene plata para comprarlo.
Sí, hay tantos.
Sí, sí.
Bueno, hay otro punto clave que fue la voz de Geddy Lee. Ya no era tan estridente como los primeros discos.
Gracias a Dios.
Y buscaba cantar por lo menos el mismo tono que usaba para hablar, que no era poco.
Gracias.
Porque ya hablaba bastante agudo. Y vale la pena recordar que las descripciones que hacían los críticos de cómo era la manera de cantar Geddy Lee, ¿se acuerdan más o menos cómo era?
Sí.
¿Se las recuerdo?
Refrescarnos.
Bueno, le decía a los críticos que era una rata atrapada en un escurridor, era un hámster a toda marcha, era, este es el mejor, Mickey Mouse con helio. O un gato perseguido con un soplete en el culo.
Todas lo describen perfectamente.
Bueno, Rush enfrentaba la nueva década y la nueva gira para presentar Permanent Waves cubrió Canadá, Estados Unidos y Reino Unido entre el 17 de enero y el 22 de junio de 1980. Una barbaridad. Bueno, fue costosísima por la cantidad de gente involucrada, todo el crew que había, y toneladas de equipo de sonido, luces, pantallas. Cambié el ringtone, por favor. No, 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 pantallas para hacer proyecciones mientras tocaban. Y la gira costó $12,500 por día. Y cada miembro de la banda ganaba $1,000 por espectáculo. Unos $4,000 actuales. Es decir, un desastre.
Desastre.
Sí. Pero tuvo un gran éxito comercial. Y fue
para
la
los
primera
promotores.
Vez. Sí, sí. No, pero para ellos, bueno, ellos vivían más o menos bien. Pero por primera vez en la historia, Rush tenía ganancias. Y el disco le fue muy bien, porque Permanent Way llegó al número 4 en la Billboard 200, número 3 en Canadá y número 3 también en Inglaterra.
Además es un cambio muy...
Sí, sí, fue... metían algo de reggae.
Fue a abrazar un poquito los tiempos.
Sí, los tiempos que estaban corriendo.
Lo abrazaron bien.
Bueno, fue platino en Estados Unidos con 1,000,000, platino en Canadá, 100,000 y oro en Inglaterra también 100,000.
Bien.
Bueno, los muchachos venían en alza. Rush venía sacando uno o dos discos de estudio y después un álbum en vivo para mostrar que sonaban bien ajustados en el escenario, pero esta vez decidieron no hacerlo. El que hizo esta sugerencia fue Cliff Bernstein, de Mercury Records. Mercury Records era la distribuidora de Estados Unidos,
sí.
Que evidentemente veía que la banda tenía mucho potencial con el nuevo camino que estaba tomando y les dijo,
graben su nomás.
Graben directamente un disco en estudio. A Terry Brown, el manager y productor de histórico de Rush, también aceptó esta movida, así que estaba todo encaminado. Y Alex Lifeson recuerda que este cambio de planes fue el más importante de la historia de Rush desde la decisión de grabar 2112. ¿Se acuerdan que era el disco que decían...
bisagra.
Claro, que le decían, tienen que grabar algo más comercial que yo. Y dijeron, no, es el último disco que vamos a grabar, hagamos lo que nosotros queremos.
Y le salió comercial.
Y le salió muy bien.
Sí.
No, no, comercial.
No, comercial para...
un éxito comercial.
Claro. Bueno, la banda se retiró a Stony Lake, en Ontario, para escribir y desarrollar nuevo material, y las sesiones fueron muy productivas. Y Geddy Lee se dio cuenta que las letras de Neil Peart eran más... Para los que no entienden, hoy el Colo conoció ese especie de meme.
No lo había visto nunca.
In the beginning. Bueno, Geddy Lee. Geddy Lee. Se dio cuenta que las letras de Neil Peart ya eran más concisas.
Bien, gracias.
Y los relatos ya no eran tan historias de fantasía.
Sí, tan fantásticas.
Bueno, así que Neil Peart también se estaba adaptando. Bueno, finalizada la etapa compositiva, Rush grabó los demos de estas nuevas canciones, pero lo que hicieron fue perfeccionar los temas en conciertos, ¿viste? Como habían hecho ya en el disco anterior. Claro, mostraban dos o tres y veían la reacción del público. Esto fue más o menos entre septiembre y octubre de 1980. Y esto, bueno, como les había dicho, ya lo habían hecho en Permanent Waves. Así que probaban la reacción... Principalmente con Tom Sawyer y con Lamplight. Esos eran los dos discos que más probaban.
Bueno, los temas más hiteros.
Más hiteros. En octubre y noviembre de 1980 se grabó en el iconiquísimo estudio de Marin Heights en Quebec, el octavo álbum de estudio Marin Heights en Quebec, el octavo álbum de estudio de Rush, Moving Pictures. Bueno, algunos datos técnicos de la grabación. Por primera vez utilizaron una grabadora de 48 pistas. Primero grababan las pistas básicas.
Me imagino tipo la habitación.
Sí.
Che, la consola.
Gritándole al lado.
Se debe ver la consola en algún momento del video.
Se ve.
Pero no todo, me acuerdo. Es una parte.
Me parece que...
Necesitas ser un mano.
En Battle Science, me parece. No me acuerdo. Bueno, parece que primero grababan las pistas básicas, que era la batería y el bajo, en un carrete de cinta de 24 pistas, y transferían una mezcla estéreo de estas a un segundo carrete de 24 pistas para hacer las sobregrabaciones. Entonces, de esa manera no perdían tanta nitidez en el sonido.
Creo que teniendo 24...
Sí. Bueno, esto les permitió preservar al máximo...
usar 20 para la batería.
Sí, por eso.
Claro, porque
un canal para el tom, un canal para el
sí. Bueno, igual escuchás Permanent Waves y este disco muchísimo el salto de calidad. Y experimentaron con un micrófono de zona de presión... que sería un omnidireccional, esos que son 360, que lo tenía Neil Peart colgado en el medio, es decir, del cuello, y lo tenía a la altura de la mitad del pecho. ¿Sí? En el medio del pecho. Y de hecho,
¿para
vos
ambiente?
¿Ves? ¿Eh? Claro, era un micrófono más y después eso lo metían dentro de la mezcla. Buena idea. Y ese micrófono lo pueden ver en el video de Vital Signs. Y aparece...
No recuerdo haber visto el video de Vital Signs.
Sí, aparece en flashes de los... El que menos aparece obviamente es Neil Peart. Sí. Pero cada vez que aparece, justo tiene una remera que creo que es negra con un cuadrado colorado. Y se ve ahí en el medio el micrófono ahí colgando.
Pero no sabía que tenía video Vital Signs.
Ah, ¿no sabías?
Yo tampoco. Yo me enteré. Como soy de Limelight, vi siempre.
Sí, los claro. Clásicos. Bueno, Moving Pictures...
Ah, ya lo veo.
¿Lo ves? Bueno, Moving Pictures fue lanzado... El 12 de febrero de 1981, según Neil Peart, el álbum donde se definió la identidad de Rush.
Opa, raro sí. Ese.
Sí, sí.
Después de tantos íconos.
Sí, sí, sí. Y les
porque la identidad de Rush no era prog, era un poquito más art rock.
Art rock, sí. Bueno, y les digo los créditos de este disco. Geddy Lee es la voz principal, toca el bajo, toca teclados. Uh-huh. Dentro de los teclados está sí. El Mini Moog. Sintetizadores polifónicos y el Overheim OBX, que después le digo en qué momento.
Por favor.
Y los la pedalera Taurus. Sí. Alex Lifeson, guitarra principal y las rítmicas de 6 de 12 cuerdas, las acústicas eléctricas y también la pedalera Taurus. Neil Peart toca batería y percusión, donde hay timbales, campanas tubulares, glockenspiel, marimba, crótalos, cencerros, contrachapado, que no sé qué carajo es. Ni me fijé. Hay músicos invitados, que ya les voy a decir quién es un tecladista.
No, no sabía.
Sí, que vas a sacar rápidamente.
Opa.
En la producción está Rush por un lado, también está Terry Brown, que estuvo siempre. Uh-huh. Y hay un ingeniero que es Paul Northfield, que lo googleé, porque escuché en un podcast que le hacen una mini entrevista. Y... parece que este había trabajado muchos años en Advision Studios, justo que lo nombramos Advision Studios en el programa pasado de Tarkus.
Sí.
Bueno, tenía muchísima experiencia con Yes, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, y después de trabajar con Rush, trabajó con Asia, Queensryche, Alice Cooper y Ozzy Osbourne.
Yeah. Ah, un crack.
Un crack.
¿Chabón que era ingeniero de grabación?
Ingeniero de grabación de ahí de Advision.
Del lugar.
Y se fue ahí a Quebec.
A dar una suba.
Sí, sí.
A tocar unas perillas.
A unas perillitas. Así que bueno, vamos a abrir con Tom Sawyer. Antes de empezar.
Suena,
¿te suena?
No sé de dónde.
Bueno, quería comentarles que esto fue como una. Rush se había juntado con otra banda canadiense donde estaba Max Webster, que parece que hicieron una especie de. ¿Qué pasó?
In the beginning.
Cañañense, estamos mal. Sí, y acabo de empezar con esto.
Sí.
Que querían hacer un tema en conjunto, los ayudaron a tocar un tema. Bueno, y ahí fue como el letrista de esta banda sugirió a Rush que utilicen la historia de Tom Sawyer. Y es como que ahí fue el germen y después lo fueron desarrollando y hicieron los demos y después finalmente tomó. La forma final una vez que empezaron a tocarlos en vivo. Así que vamos a escuchar quizás el tema más conocido de Rush.
Para mí
sí. ¿Sí?
Yo este tema cuando salió un videojuego llamado Rock Band, que eran con instrumentos,
sí,
que
sí,
es
señor.
Donde empezaron las Warmies
es
a tocar.
Es el posterior a Guitar Hero.
Guitar Hero. Que uno de los primeros temas para tocar era este, Tom Sawyer.
Buenísimo.
Y me acuerdo que nada. Como si pones un tema de Rush, ahí va a ser este.
Claro.
Hay toda una generación que conoció Rush con esta canción.
Aparte,
era como el tema más fácil de tocar.
No, parece la batería, fácil. En la guitarra no es tan difícil.
No, la batería,
la batería,
no, la batería es un. El mismo Neil Peart dice que para esto es una proeza.
Es muy difícil.
Vos tenés,
está hecho básico.
Pero parece fácil.
Claro. No. Vos no tocás todo.
Lo peor para mí es la salida del solo. No entiendo qué es lo que toca.
Sí.
Trato de seguirlo con lógica y no
lo hacen malo. Seguido eso de,
ah, entonces
de
despistarte por ahí era el Guitar Hero entonces que estaba porque es fácil la guitarra.
La guitarra es bastante accesible.
Debe ser eso, debe ser eso. No me acuerdo si
yo lo toqué en vivo este tema.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Hiciste el solo?
No me dejaron hacerlo y el que lo tocó peor que yo. Yo solo bueno, más o menos. Es que.
Es reprobable.
Sí. Hay una lección de Alex en YouTube.
Está en YouTube, sí.
Que te enseña pedacito por pedacito cómo tocarlo. Y no puedes tocarlo mal, porque te lo enseña tan bien.
Claro.
Este y Limelight.
Ah, mira.
Así bueno, que tuve el mejor profesor para...
Y esta es la primera grabación en donde Gary Lee deja de lado su habitual Rickenbacker 4001.
Sí.
Y por primera vez toca el jazz bass de 1972.
Me copa.
Todo un detalle, ¿eh?
Sí. Así que vamos a empezar
yo
con...
Yo me voy a parar.
Himno.
Bueno, ¿nos ponemos de pie?
Este tema es un himno. Sí. No me pongo de pie porque me duele.
Sí. Y empieza Tom Sawyer de la siguiente manera.
A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. Though his mind is not prevent, don't put him down as arrogant. His reserve are quite in defense, writing out the day.
Qué ajustado que son estos muchachos.
El bajo, sí,
siempre hay un tecladito de fondo.
¿Cómo le costaba en
sí.
Eva?
Estos silencios así están muy...
Tiene mucho aire.
Sí, demasiado.
Que antes no lo tenía.
Claro.
Sí, los 80.
Le tienen que poner el efecto porque si no es muy vacío.
Sí.
Sí. Toda piel de gallina todo el tiempo.
Sí. Iconiquísimo lo que viene ahora. Tecladito.
Y cambio de métrica.
Sí.
Guitarra ahora.
Sí.
Ah, no, todavía no. Después de esta más.
Gary está con los pedales haciendo el bajo.
Ahora se le suma la guitarra.
Sí. Ahí soltó el teclado y se fue con el bajo corriendo.
Buenísimo. No me gusta, todo el mundo sabe que no me gusta.
Sí.
Este no me gusta, pero si estás acostumbrado que ya...
Sí, ya te gusta.
¿El envío también hace al teclado? O
sí, sí, hace el teclado.
En envío suena igual que en disco.
Sí. Se viene el air drumming de todos, ¿no?
Sí. Total.
Es imposible.
Sí.
No, más o menos.
No lo tenés, yo no.
Vamos. Qué bueno que es, boludo. Fil de gallina, ¿eh?
Igual para ese primer fil necesitas una batería muy larga.
Enorme.
45 toms.
Les sugiero que vean, hay millones de videos de esto. Oh. Están los de Drumeo, que replican la batería de Neil Peart. Hasta ponen el logo del estudio con la luz y todo.
Buenísimo.
Tiene un groove esto.
Sí.
Muy bueno. Bueno, la letra no tiene nada que ver con Tom Sawyer,
no,
sino es como una visión de una persona actual de esta era, rebelde y con la mentalidad libre en comparación con lo que está pasando en el mundo.
¿Cómo era Tom Sawyer?
¿Cómo era Tom Sawyer en ese momento?
Sí. Pero es una persona del momento.
Replica, pero diferente.
Debe ser uno de los temas más air drumeados de la historia.
Sí, totalmente.
Vos ves un recital y todos los hombres que hay ahí, porque son el 99%, están haciendo el air drumming en este tema. Es lo más loser y
todos los hombres.
Sí. Lo más loser y lo más lindo.
Es loser y emotivo al mismo tiempo.
Sí, claro. Obvio.
Y se va en fade out.
No queda mal el fade out.
Bueno, vamos a al siguiente tema mal pronunciado, Red Barchetta, que es Red Barchetta, el barquito rojo. La letra, muy linda la letra, yo no sabía.
Yo muchos años después me enteré.
Claro, bueno, la letra se inspiró en un relato literario medio orwelliano llamado A Nice Morning Drive de Richard Foster, que él escribió, Richard Foster, en una revista de autos yankee llamada Road and Truck, en la edición de noviembre de 1973.
Elephants and Train.
La historia narra, bueno, esto obviamente lo leyó Neil Peart, la historia narra sobre un futuro distópico en donde se aplica una ley llamada Motor Law. Esta ley restringe todos los vehículos diseñados para la conducción recreativa y libre, y los únicos vehículos permitidos son los de gran tamaño que mantienen sus pasajeros seguros, incluso a altas velocidades.
Ah, con razón es medio Orwell.
Claro, por eso. Uh-huh. Bueno, este cuento original, en el cuento original, el auto era un MGB Roadster, que lo googleé, es muy lindo auto, es medio la gente 86.
Es verdad.
Pero Neil Peart se topó una pequeña licencia, porque él es muy fierrero, y lo reemplazó por una Ferrari 166mm Barchetta. Porque por eso es Barchetta y no Barchetta, que pobre Gary Lee no lo pronunció bien. Pero lo perdonamos.
Qué lindo el auto este, ¿eh?
Sí. Bueno, el protagonista de la historia tiene esta Ferrari Red Barchetta y su tío lo había guardado desde hacía 50 años y todos los domingos salía a manejar por el campo, por una granja, hasta que es perseguido por dos patrullas de policía que descubren el crimen que había cometido. Ajá. Así que bueno, ahora sabiendo esta historia, ahora entiendo. Está buenísimo
el relato
es un cuento. Y la música, claro, son pequeños cuentitos. Uh-huh. Y la música acompaña el relato. Así que vamos con el segundo tema Red Barchetta. Sí. Empieza así. Con estos
armónicos
muy lindos.
Y el bajo, ¿no?
Sí. Bajo. Sí. Usa mucho los agudos.
Sí. Es Peter Hook.
Sí. Mucho más amable que los discos de los 70.
Sí. Los pop.
Sí.
Para rap.
Ahí habla del tío. Before the motor law.
No entendí lo de motor law, ahora.
Tiene algo de medio reggae.
Más moderno. Reggae. Sí.
Pero va cambiando.
Todo el tiempo. Reggae.
Sí, sí.
Eso lo hace de vuelta. Sí.
El reggae de The Police.
Sí.
Que se va a ver más adelante igual. En otro tema.
En otro tema. Sí.
Acá descubre el Red Barchetta. Lo está describiendo. Bajo. Prende el auto. Y acá se sube al auto y describe todo.
Esto es medio jugo.
Claro.
Y acá está con el auto.
Acá se fue con el auto.
Sí, open
el
road.
Sí.
Lo sentís, ¿eh?
Sí. Está describiendo lo que siente mientras maneja. Y ahora se viene una coleada y el solo de guitarra.
Y acá cambia el tempo también, claro. El ritmo.
Qué bajo, el bajo es buenísimo.
El sonido del bajo, sí. Es buenísimo.
Fíjate, no hay otra cosa sonando.
Sí.
Son esos tres.
Claro, tiene que llenar lo que. Claro, al no tener la guitarra. No,
podría haber metido un tecladito, otra, claro, guitarra, no.
Ahí también se toca.
Lo...
Imagínate que está cortado el tempo.
Y ahora vienen los.
Y ahí te vuelve la estrofa.
Ahí aparece el, uno de los policías.
Se pudrió todo. Pareció la fin.
A mí me da la sensación de que Lee está todo el tiempo queriendo ir arriba ahí. Como no, que no, quiere, pero no.
Está atado.
Atado.
Esta es la parte del tipo de Police.
Claro.
Ellos en un documental, el último excelente, mencionan The Police como una influencia,
sí,
como una de las bandas que más le gustaban.
Sí.
No, en ese Manzana. Momento. En ese
como todo.
Hay un tema que es The Police.
Sí.
Lo apagaron de Ghost in the Machine.
El último.
Sí.
Lo sacas y lo pones de Ghost in the Machine, sí, sí, sí. No te das cuenta.
Drive like a wind. Ahí pasa por un puente y zafa de los que estaban persiguiendo.
Acá Neil no puede parar.
Sí.
Llora.
Y el cierre del tema va a ser como la intro. De cierre el círculo del tema.
Armónicos y el bajo.
Claro, el tipo va volviendo a la granja del tío.
Muy bueno. Lindo. Muy bueno con el ahora, significado de la letra.
Sí. Yo lo redescubrí ahora. Es decir, siempre me gustó el tema, ahora me gusta más.
Yo en un momento supe que era un auto, pero nunca supe la historia.
Sí, no, está muy bueno.
Muy bueno, sí.
Lo que es muy bueno es la letra del tema que viene.
Sí.
Profunda.
Dice así.
No, son tres letras. Sí.
Bueno, un datito falopa es que todos conocen la fascinación que tiene Neil Peart por las motos BMW. Uh-huh.
Por las motos.
En el año, sí, por las motos, pero más las BMW. En el 2007, Foster, el que escribió esta historia original, y Neil Peart se conocieron y compartieron su interés mutuo por estas motos, y fue documentado en un artículo titulado El baterista, el detective privado y yo. Así que finalmente se juntaron.
Qué bueno.
Bueno, vamos a ir con IIZ. ¿Ustedes se acuerdan del disco Hemispheres que cerraba con La Villa Strangiato?
Sí.
Bueno, los integrantes de Rush disfrutaron mucho ese momento dentro del quilombo que había sido hacer ese disco y querían replicarlo, pero un poco más corto. En vez de hacer los 9 minutos que duró La Villa Strangiato, acá lo cortaron casi a la mitad. Y la música surgió en base a improvisaciones entre Geddy Lee y Neil Peart. Por eso están acreditados ellos dos solos.
Después, que no es común.
Claro, porque es
la música era de los tres.
La mayoría, ¿sí? Claro, exactamente.
O de los dos.
No, porque...
La siempre de los tres.
Siempre de los tres. Sí, no es al principio empiezan a zapar Alex, bueno, depende. A veces Alex, a veces Geddy. Y a veces están los tres juntos. Pero siempre terminan... Los tres, más que nada por la letra y la música. Bueno, y la genialidad de la intro se le ocurrió a Neil Peart, obviamente, porque IIZ es el código aeroportuario del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. Y bueno, replicó estas tres letras en formato código Morse y quedó el riff
genialidad.
En 5/4. Tengo acá un videito de YouTube que se los voy a hacer escuchar.
Con el código Morse.
Con el código Morse, con el aparatito. Y es así.
me...
Maravilloso.
Qué bueno, bro, qué buena idea.
¿Lo ven?
Así que... Vamos a pasar entonces con a IZ.
Me voy a parar de vuelta.
La palma de piedra.
¿Qué más? Qué lujo que pudimos ver en vivo este disco entero.
Sí, sí, sí. Increíble. Y empieza así. Vivo es digo, glorioso.
Es re crimsoniano, boludo.
Muy crimsoniano esto.
La contra.
Esta intro es re crimsoniano.
Ven bajo.
Quieto es la vida, hasta ya está. Tengo, parte 2.
Tengo esta imagen de el Rushing Rio.
Sí, todos.
Que estaba. Sí, sí. Aparte,
una ola.
Toda una ola.
No, y está Geddy mirando, no puede creer.
No puede, sí. La cara de esos es.
En Canadá y Estados Unidos no hacen eso. 100.000 personas.
Y acá fue un desastre. Un desastre.
Se escuchaba, Rio. Mal, se escuchaba mal. ¿Dónde fue?
¿Dónde fue?
Jeva.
Igual estaba saltando como loco.
Sí,
sí, pero no faltaba nadie.
No importa un carajo. Yo estaba con una amiga y saltamos los dos como, digo, locos. Ah, el bajo no puede parar. No.
Muy aplaudido este tema. Muy aplaudido.
Son tres instrumentos acá.
Sí,
nada
sí,
más.
Sí.
No hay nada más sonando. Puedes seguir con tu cabeza perfecto cada sí. Uno.
Ah, esta parte me encanta.
Ahí toca los gritos. Además se miran, se cagan de risa. Me encanta la onda que tienen encima del escenario.
Sobre todo entre Geddy y Alex.
En vivo hacen esto, se cagan de risa. Así.
Alex es muy divertido.
Sí. Animales. Es desprolijo, pero perfecto. Y ahora lo que a vos te gusta. Medio arabesco, ¿no?
Es arabesco, sí.
Sí, sí.
Ah, pero no está tan mal para vos.
No está mal.
Ese especie de cristal es un trigger que usa...
Pega y con...
Sí, sí.
Sí.
Ese es Neil Peart.
En vivo a veces lo hace con un platillo directamente.
Ah, directamente. Así,
con un china o algo así.
No, tesoro no. Tesoro hasta queda bien en la canción.
Sí. Y lo que viene ahora...
Esto es piel de gallina.
Piel de gallina. Mejores temas de Rush.
Bueno. Sin duda.
Y vamos apenas 3.28, nada.
Igual es corto,
es re corto. Ahí es medio.
No te la canto.
Para hacer
qué métrica tema, rara.
Sí. Sí.
Para hacer un tema instrumental tiene muchísima onda.
Sí, exacto. Sí, sí, sí. No es aburrido para nada.
Mi parte estaba desatadísimo acá. Bueno, cuando no lo estuvo, ¿no?
Igual no se puede creer lo que toca Geddy Lee, boludo.
No.
Y después canta a veces al mismo tiempo.
Sí. Y pisa la pedalera a veces. Y...
Vos escuchás y es como cuando pensás que va a haber terminado su frase de bajo, metes
le, queda, le, queda,
más.
Le queda una nota más.
No, siete más.
Y lo peor de todo es que es lo más antitécnica que hay cuando lo ves tocar. Decís, ¿cómo puede Sí. Suena perfecto.
Con el muñón, ¿viste?
Sí.
¿Cómo es? Sí, con el muñón.
Es muy. Bueno, igual que Neil Peart. Neil Peart no es muy. Técnicamente no es muy.
Visualmente
sí. No. Sí. Parece tosco.
Porque agarra los palitos raros, ¿viste?
Sí, todo medio trabado. Y sí. Toca. Y dice, ¿cómo hace,
boludo? Sí, animal.
El mío tiene una postura normal, es Alex.
Como sí. Más relajada también. Sí.
Bueno, vamos con el último tema del lado 1.
Otro himno.
Limelight.
Ahí sí.
Bueno, vamos con la letra. Hay que hablar de la letra. Como les conté anteriormente, con Permanent Wave, Rush hizo un salto muy grande a la fama. Y Neil era conocido por su extrema timidez y su gran dificultad para socializar. Uh-huh. Y bueno, obviamente nunca se adaptó al estrellato. Y de hecho se ve ahí en todos los documentales que hay que
no
siempre
habla, siempre.
Sí, es decir, ahí siempre cuando van los fans a saludar, él está separado, no está directamente, solamente los acepta o los que les gusta hacer interacción con los fans son Gary y Alex. Así que medio como que en esta letra dice, bueno, esto es lo que soy. Y explica lo que le cuesta acercarse al público, lo que estaba experimentando. Y el tema se llama Limelight, que sería la traducción luz de calcio, porque en el siglo XIX, cuando todavía no existía la electricidad, en el siglo XIX no había electricidad y los escenarios de los teatros se iluminaban con esta luz en los típicos candeleros, y de ese momento hasta hoy en día se usa la expresión living in the limelight para referirse a los artistas
que están en el escenario,
que están en el escenario, en el teatro, exactamente. Sí. Entonces por eso Neil usa esta expresión para describir la fama y cómo muchos artistas terminan siendo para ellos una adicción para justificar su existencia. Digamos que el público los esté adulando todo el tiempo y que los esté idolatrando. Así que vamos con Limelight, el cierre del lado
con
A.
Con un riff muy característico.
Sí, espectacular.
Qué buen riff.
Bastante popero, ¿eh?
Muy pop.
Sí. Muy popero. Muy pop. Y empieza así. Sintetizador en una sola nota, pues lo tiene que hacer con el pedal.
Claro.
Suena muy agradable.
Pero el tempo es.
Tiene unos tempos rarísimos.
Es como amable, pero no. Es como
lo querés bailar, porque la melodía te lleva a bailar, no puedes.
No se puede.
Metió un disco ahí, ¿eh?
Sí, hay disco.
Y acá es la mierda. Fue un documental, Millón de Gael, de Gilded Stage.
Es buenísimo.
Este a mí me hace acordar a Free Will, el tema.
Hay algo de sí. Free Will.
¿Viste? Estoy hablando del segundo de Permanent Waves.
Ajá. Sí.
Suena medio por ahí.
Es de esa, sí.
Era Rush adaptándose a la New Wave.
Capaz es el disco siguiente.
Por eso. Un año.
Inmediatamente.
En un momento dice, viviendo en un lente de ojo de pez, atrapado en el ojo de la cámara. Camera Eye, sí. Del disco que. Del lado B, del tema que sigue.
Hay como una extensión del tema.
No, solamente lo nombra. Esta de Camera Eye. Hay una edición de 40 aniversario de este disco que la galleta es un Camera Eye. Está muy buena, es un lente de una cámara.
No lo había visto.
Muy bueno.
Era el nombre de un disco en vivo.
Sí, claro. Exit Stage Left.
No, All the World's Stage.
Pero no de ellos.
Ah, sí.
¿No era de ellos?
Parece que no.
El primero
no.
De ellos no se llamó.
El primero en vivo.
All the World's Stage.
Sí.
¿Ah, sí, es el primero?
Sí, el de los 70.
Usó la frase del disco para. All the World's Indeed Stage.
Porque Exit es del 80.
Exit Stage Left es de. Fue de este.
Antes de este.
No, los temas de este, me parece. Creo que sería en el 82 Exit Stage Left.
Puede ser, sí.
¿82? No.
Ah. Sí. El live, el Exit Stage Left.
No, me parece anterior, ¿eh?
Para mí es posterior.
¿El solo este qué te parece?
cualquier cosa. No me molesta tanto como otros de él, pero
¿sabés?
No.
Si el solo lo hiciera Gilmour, no sería Rush, ¿entienden?
Entonces no, obvio, gusta... sé, pero a mí son feos los solos de él.
Ah, no, está bien.
No le encuentro sentido. Pero es Rush.
Ahí, eso es, ¿no? Zafa bien.
Si un día metes un solo normal...
quedaría raro.
No, dejá que me quiero enojar con tu solo. Sí. No quiero que me guste.
Muy buena esta, sí. Este enganche es
buenísimo. Sí, está subiendo.
Bueno, bueno, son mejores que los de Slayer.
Eso seguro.
Qué riquín.
La batería
lo gastan todo.
Yo lo quiero al pelado, pero los solos son malísimos.
Es un meme desde antes que existiesen los memes.
1981.
Exit.
Sí.
Bueno. El mismo año. Pero no incluye temas de este disco.
No, me parece que no, porque, a ver, ya te digo.
Creo que, yo no los recuerdo, pero para esto está ahí el gente.
Estoy hablando como fuese fan de Rush.
Sos fan de Rush, aceptado.
No tienen. Ah, sí, Red Barqueta. Y Z, sí.
¿Sabés? Por ahí estaban haciendo eso de promocionar los temas antes de salir el disco.
Puede ser.
El final es muy bueno.
Pero salió después, porque este salió en enero.
Ah, Star Wars.
De 81.
Y este salió en octubre.
Claro.
Fue grabado en vivo en junio del 80 en el Apolo, en la gira de Permanent Waves, y en marzo del 81 en el Forum de Montreal.
Ah, tiene los dos.
Claro. Acordate que habían hecho esa movida de sacar dos discos de estudio para después sacar el disco en vivo.
Apenas lo sacaron, ya lo grabaron y lo sacaron.
Claro,
estaba listo.
Me encantaba la tapa.
Bueno, lado A, sí, perfecto.
Con la chica ahí.
Perfecto.
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 Acá empieza un poquito a decaer.
Para mí no mucho, pero cae un poco. Sí.
Cae más cae. Para el final para mí. Al pero final bueno.
Cae. No, para mí cae en el medio.
Bueno, vamos con The Camarade. Está dividido en dos partes. Fue el último tema que incorporaron en el álbum y la letra está basada en las sensaciones que percibió Neil Peart cuando visitó dos ciudades, Nueva York y Londres. Porque parece que él iba caminando por las diferentes ciudades.
¿Cada parte es una ciudad o...?
Claro, empieza con Nueva York y después Londres. Y él es como que plasma los ritmos que le generaba cada ciudad.
En la letra.
En la letra y la música es bastante parecida.
Acompaña. Como siempre, la música es la banda de sonido de la letra.
Exactamente. Sí. Y empieza así. Esto que escuchamos es una parte de la película Superman de 1978.
¿Serio?
Sí. Qué bueno.
Nueva York es metrópolis.
Sí. Sintetizadores.
Esto era música espacial.
Totalmente.
Este tema está como inspirado más o menos en lo que hacían antes, con el largo del tema.
Está, ¿viste?, más cerca de eso, ¿no?
Sí, claro. Como que todavía no lo largaron al 100.
De hecho, este tema dura
10 minutos,
casi 11 minutos.
Bueno, por eso.
Fue el último tema largo que hizo Rush en su carrera.
Send Signals.
Sí.
No, es verdad.
Es el tema más largo del disco, obviamente. Bueno, esto es Nueva York. Y es un tema que fue tocado en vivo muy pocas veces. Lo retomaron solamente
cuando hacían
el disco entero.
Que es el que fuimos a ver nosotros.
Claro. Sí, este lo vimos.
Qué lujo, a ver, justo mi disco favorito, Rush. Sí. Voy a ver a Rush y tocan ese
disco. Sí. Time Machine fue, ¿no?
Sí.
Era aquí la Time Machine. Con ¿Nosotros teníamos los lavarropas o...?
Lavarropas.
Estaban los lavarropas.
El escenario tenía... En una cargada a las bandas que llenan de amplificadores. Ah, okay. Ellos empezaban a poner cosas... Apilaban parripollos. Y en esta gira eran lavarropas.
Se ponen lavarropas andando así.
Está buenísimo. Entonces, torre de lavarropas.
Tiene mucho humor, Rush. Sí, eso en vivo. Bueno.
La de los pollos al espiedo era buena.
Sí, muy buena.
También pilas, pero de pollos al espiedo. Espiedos de...
¿Pollo, verdad?
Sí.
No, o sea, bueno, te terminé el recital de...
Te tiran...
Acá, si la gira acá, salimos todos a morfa.
Invasión de escenario.
Va creciendo el tema de poquito.
Tema también me... Tiene algo que me hace acordar de Who. esta intro, ¿eh?
Puede ser.
Tengo sonido de guitarra.
Ahora se pone...
esos tron, esto es buenísimo. Tron,
esto es buenísimo.
Esto me encanta. El sequencer.
Sí.
Está tocando un solo nota.
Ah, lo hace solo.
Haber visto esto en vivo fue muy fuerte para mí.
En esta parte, ah, otra vez piel de gallina, perdón. Estábamos todos así.
Esta no la cantaba, ¿no?
Claro, yo me lo imagino a Neil Peart, que sale de Canadá, va a Manhattan, ahí a ¿cómo es que se llama? A Times Square, y ve maraña de gente, sí. Imagínate, y ahí empieza a escribir.
A la letra.
Sí.
En un rato. Ahí hay dos guitarras ahí. Un efecto.
Cambió totalmente la onda del tema.
Cuesta mucho seguir al ritmo.
Sí. Es muy alegre, se puso muy alegre. Empezó muy oscuro.
Hay una guitarra acústica atrás, ¿viste?
No me di cuenta, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y había que poner en los créditos por eso.
Después lo de Gibson me pega.
Es un tema que tiene muchos cambios de clima. Bueno, por eso son 10 minutos. 11 minutos casi.
Y aparte, cambio de clima de Nueva York a Londres.
Sí. Bueno. Muy lindo esto. Agradecemos la voz de Gary Lee acá.
¿Eh?
Le agradecemos la voz.
Sí, más, sí,
así,
sí.
Así, este disco ya es otra cosa.
Sí.
Más.
Y la voz que tuvo más adelante me gustó.
Mejor.
Más todavía.
Roll the Bones, lo volví a escuchar.
Ay, me encanta.
Buen disco,
hay
¿eh?
Cosas buenas en Roll the Bones, ¿eh?
Yo mejor. Siempre dije, mi problema con Rush es que yo, que me gustan mucho las melodías pegadizas. Para mí Rush no tiene muchas melodías pegadizas. Cada tanto, acá en este disco se dio, en algunos sí. temas en Grease Under Pressure, en algunos en Signals. En la primera etapa no tienen muchas pegadizas.
No.
Hasta el primero que trajiste vos,
sí.
hasta Hemisphere para atrás, yo no encuentro melodías muy pegadizas.
Hemisphere, no.
Y después en los discos se da. ¿No? Lo que tiene Roll the Bones es que casi todos los temas son pegadizos.
Sí.
Es rarísimo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que
un rap.
Hasta tiene un rap. Que lo hace Neil, ¿no?
Sí, creo que lo hace Neil con la voz. Exacto,
sí. Ah, ¿sí? Voz. ¿Es Neil? No sabía.
Y casi seguro que Neil.
Había que averiguar.
Y el otro disco que me gusta muchísimo es el último.
El último Clockwork. Es perfecto cierre de...
Es un excelente cierre para un... Clockwork Angels.
Y ahora están en Londres.
¿Cómo?
Clockwork Angels.
Sí, sí, cambia mucho ahí la...
Tremendo.
El ritmo de una batería me encanta.
Qué difícil que son esos.
Sí. Meten detallitos. Pero encima es.
Sí,
Claro, este video lo tienen que ver para entender lo que estamos tratando sí. de emular.
Sí, para cómo tenemos un fan de Rush y es baterista.
Claro.
Perdón.
Y otra vez. Repite el ese sequencer.
Se pasa ahí.
Buenísimo. Acá dice más corto.
Sí.
bueno, repite la misma melodía, pero ahora habla todo de Londres.
Bueno, yo decía, todas las canciones, las músicas son todas de Geddy y de Alex, nada más.
¿Todas, ni, todas? Ni,
generalmente sí.
Y pone la letra, claro, está acreditado como letras, nada más, como letrista. Sí,
el único tema donde tiene participación de música es YZ, que es Lee y Bert.
Sí. Ahí no está. Bueno, ahora se le escucha a Geddy Lee que parece que eructa y después dice, oh God. Pero la mayoría de los fans de Rush creen que dice casi como un saludo inglés, que dice hello, morning governor. Y otra posibilidad es que esté diciendo more dub, pidiendo un ajuste en el monitor.
¿Ah, sí?
De los auriculares.
Avisado.
Ahora les aviso cuando viene. Para mí suena más como hello, morning governor. Pero parece un eructo, ¿eh? ¿Eh? Después de esto. Está un poquito atrás, ¿eh? Lo van a escuchar ahora.
Avisa más o menos cuando.
Ahora.
Claro, sí.
Está muy atrás, está muy atrás.
Yo sé una cosa que le agradezco a Rush, es que me deja hacer canciones que no rimen. Se cagan en la rima.
Sí, sí.
Pero se cagan. Bueno, se puede hacer música sin rimar.
Y acá tenemos otro solo, mientras Geddy está dándole al bajo.
Spinetta.
Pero a veces tiene.
A veces sí, pero cuando no quiere, no quiere ir.
Sí. Y este tenía rima.
Y es tampoco era muy rima.
A veces en la época de Close to the Edge.
Rimoso. Ya, en esa época no. Sí. Pero estos son los temas más poperos que no te riman.
Es verdad. Bueno, pero va a adaptar.
Igual su métrica es rarísima para cantarlo.
Ya me estaba dando cuenta ahora. Estaba siguiendo y por ahí está el verso y corta en el medio del verso y sigue cantando después en el resto del verso en otra parte. Está. No toma para nada. Por ahí Perlo escribe como una poesía.
Sí. Y el otro tiene que adaptarlo a la música.
Y canta como un gancho.
También hay que cantar tocando eso.
Claro, pero, aparte.
Sí, loco, me sale así, no me rompa loco. De otra forma no me sale.
Y va terminando el tema más largo del disco.
Pero que pasa rápido igual, ¿eh?
Pasa. Y vamos a pasar al segundo tema del lado 2, que se llama Witch Hunt, que es un tema que tiene muchísima producción de estudio, lleno de overdubs. Este fue un tema que prácticamente se creó ahí en el estudio. Y hay muchísimos instrumentos de percusión.
Bien.
Hay un gong, hay... Sí, hay...
Creo que no hay más, ¿eh?
Espera que sí. Pongo pausa. Hay...
Lo terminaste.
Glockenspiel, campanas tubulares, congas, cencerros, hay un montón de cosas. Y la letra describe cómo una turba de justicieros se reúne bajo la luz de la antorcha, distorsionando rasgos retorcidos y grotescos que lo dice en la letra.
¿Y qué pasa cuando tenés la luz de la antorcha?
¿Qué pasa?
Y que se mueve.
Ah, se mueve, sí.
Es medio, sí.
Y bueno,
se usó muchos efectos en
películas. Hay algo que está un poquito direccionado con lo que vamos a ver después en la tapa del disco.
Ah, bien.
Y empieza de la siguiente manera. Todas estas voces que van a escuchar son los integrantes de Rush y todo el personal del estudio que estaban tomando whisky escocés en la entrada del estudio con temperaturas bajo cero.
Es medio como creepy la música de este tema, medio como oscurita.
O sea, la intro es muy creepy.
Sí.
Bueno, el tema se llama Casa de Brujas,
¿sí? Salen.
Están las voces.
Ah, ¿sí?
Y es la turba.
Campana. La turba, ¿verdad? Que viene en busca del monstruo.
Cierro los ojos y veo las antorchas.
Sí. La Casa de Brujas.
Turba iracunda.
¿Tenés una casa en Brujas?
Te invito a mi primer casa de brujas. Y vas a brujas y hay una casa.
Brujas.
Brujas Bélgica.
Sí, que en realidad es Puentes.
Sí, no se llama Brujas.
Sí.
Es Bruges.
Bruges, que es Puentes. Puentes.
No es Brujas.
Pues sí, es que en español no se llama Brujas.
Está mal traducido.
Está mal traducido.
Me chupo un huevo. En español esa ciudad se llama Brujas. Como pero Nueva
no,
York.
Pero no quiere decir Brujas, quiere decir.
Significa Puentes.
No importa, pero el chiste era la casa de Brujas.
Sí, yo entiendo lo que estás diciendo. Estamos haciendo el comentario de que todo el mundo piensa que habla de Brujas. No hay Brujas en esa ciudad.
No.
¿Hay
sí,
Puentes?
Sí, sí.
Te pongo pausa.
Sí, lo sé, pero...
Ah, sí, quería escuchar la canción.
Ah, perdón.
Ah, había una canción.
Sí, sí, había una canción. La puta que lo parió, boludo. Estaba bastante con los ojos cerrados, copado. Sí. Digo, por favor, tengo que escuchar el tema. Sí. Nunca lo escuché en mi vida.
Mandalo.
Ahora sí. Bueno, adelante un poquito. No
quiero escuchar. Retroceder un poquito.
Vale, ya está. Bueno, a ver, Santi, si me ayudas con esto. Yo no lo conocía. No es sé. La primera de cuatro canciones que se la denominó como la serie Fear.
Fear, sí.
¿Sí?
Sí, hay cuatro. La última es de...
Las otras son The Weapon, The Signals.
En el disco que está en Las Bolas de Fuego, ¿cómo se llama? Que está en One Little Victory.
Grace Under Pressure.
No. La última es...
Vapor Trails.
Sí, ahí está la última.
Está Freeze, el tema
sí,
Freeze.
Muy bueno.
Y The Enemy Within.
¿Es la misma historia?
Sí.
Sí.
Enemy Within, sí, es en...
Pero es como que están intercaladas, no es en orden cronológico.
Grace Under Pressure o en Signals.
Grace Under Pressure.
Ahí está. Pero la última es la...
Del 2002.
Freeze, sí.
Encerro.
Ese siempre fue el tema que menos me gustó de este
disco. Sí.
No, a mí me gusta cuando se abre ahora. Sí. Esta parte es muy buena.
¿Saben quién está tocando el teclado? ¿Quién hizo este riff?
Don Airy.
¿Quién?
Don Airy.
Que toca con todo.
Para, vas a tirar
tengo teclado. ¿Puedo tocar?
¿Vas a tirar un tecladista de la puta madre?
¿Un tecladista que...
¿Vino al podcast?
No.
¿Nunca estuvo en ningún disco en el podcast?
No, pero hizo muchas tapas de disco.
¿Cómo es?
Hugh Stein.
Ah, el que hace el arte...
El que hizo todas las tapas de...
Sí.
¿Toca el teclado acá?
Es tecladista, sí.
Ah, no sabía que era tecladista.
Bueno, después contar si participa en...
Sí.
Okay, en el arte. Esta parte me gusta.
Digo, no está mal el tema, no es que lo salto.
No es el mejor.
Pero...
Acá para mí se cae. Los últimos dos temas son los más...
No, para mí el último
el
tema.
El disco A te demuele.
Sí, lado A
es lo mejor, el último lo mejor que hizo Rush.
El último tema es
igual, malísimo. Esto vi versiones en vivo. Una cosa es verlo uno en vivo, pero ver después en video. Está muy bueno el tema.
Sí.
No me parece feo. Me parecía feo cuando lo compré. Yo te digo, lo compré cuando salió.
Como sí. Que no encajaba,
¿no? Sabía
¿no?
ni que era Rush, pero había visto el video en Música Prohibida para Mayores. En ATC.
Me encanta el nombre que...
¿Cómo se llamaba? Música,
música Prohibida para Mayores. Era un programa que pasaba videoclips.
Está bien. El doble sentido está muy bueno.
Los domingos al mediodía, creo que.
Sí.
Y pasaron el video de Tom Sawyer. Claro. Y me volví loco, yo tenía 14, 15 años. Claro. Yo adquirí y me compré... No me gustó mucho el disco en ese momento, yo escuchaba otra cosa. Pero lo tuve mucho tiempo, el importado de muy
bien.
Y este era el tema que menos me gustaba allí.
Claro. Esto tiene mucho aire, está bueno.
Es más difícil, sí. Es más difícil que el anterior, imagínate. Para escuchar,
sí.
Para.
Este es mucho más accesible de Camerae. Sí. Sobre todo porque repite estructura.
Claro.
No, está bueno.
Es como
bueno,
escuchar dos veces el mismo tema, el anterior.
Claro.
No, después lo que hay que hacer el ejercicio de escuchar las cuatro
estaciones.
Las cuatro versiones de Miedo, o sea, que son están linkeadas del 1, 2, 3 y 4, 3 y 4, del Fear. O sea, que están todas.
Pero es como una historia como, conectada.
Están conectadas, pero todos son temas como un poco tétricos y un poco.
Okay.
¿Entendés? ¿Se entiende?
Como los videos de Panic at the Disco.
¿Panic?
Panic. Disco. Que tenía tres videos, era la historia, pero iba para atrás.
¿En distintos discos?
En tres discos distintos, pero el tema del video del primer disco era el final de la historia.
Ah, bueno, pero sonaban...
No, los temas no tenían nada que ver.
No, estos suenan todos como oscuros y como, viste, como opresivos y
sí.
Terroríficos, entre comillas, esas cuatro historias.
Y es Fear.
Ahora no me acuerdo cómo se llama.
Fear.
Fear es el último tema, pero...
Ah, pero no es el nombre del...
Fear
es el...
Es el
yo te digo.
Que lo linkea. El último tema se llama...
Freeze,
ahí está.
De Vapor Trails, de 2002.
Entonces el Fear
bueno,
es...
Freeze. Un dato falopa de este disco que realmente me sorprendió.
De este tema.
La canción se grabó la misma noche en que John Lennon fue asesinado en Nueva York.
Justo este tema.
Sí. La banda estaba en plena composición cuando recibieron esta...
Terrible noticia.
Bueno, y vamos con el último tema, Vital Signs.
A mí me encanta.
Fue la última canción que la banda compuso para el álbum, compuesta también en el estudio.
Por The Police.
En apenas 5 minutos. Y bueno, obviamente se ve perfectamente la influencia que tenía The Police. Y bueno, ellos cuentan que realmente la pasó muy bien al componerla, porque la hicieron rápido, salió, la grabaron, quedó.
Un tema como este para ellos debe ser una pelotudez.
Sí, tal cual. Así que,
es un tema medio más pegadizo, más tal.
Sí. Empieza con un...
Si quisiesen, podrían hacer.
Y después Survivor le robó el nombre para el disco.
Es verdad, Vital Signs.
Vital Signs. Y esto que estamos escuchando es el... Es el secuenciador de ese Overheim OBX.
Ah, ok.
Lo loco es que suena de Police, pero suena de Police de Ghost in the Machine, que no había salido todavía.
Que no había salido, salió en el siguiente.
Tal cual.
O sea que de Police le robó.
De repente le robó a Rush robando a la Police.
Era el Spider-Man.
Sí. Está muy bien armado. Sí. Bien moderno este tema.
Porque es la primera vez o de las primeras que Neil usa una batería electrónica y no acústica. ¿Ves?
Bueno, y Neil Peart dice: ¿cuáles son tus bandas más que te influenciaron en este último tiempo? Y estoy escuchando mucho The Police.
The Police.
Sí, The Police. No, Talking Heads. Talking Ultravox.
Ah, se había abierto. Sí.
Bien,
Neil.
Había cambiado muchísimo.
Aparte, tipo, los hits al cantante.
También. Claro. Los dos pintones.
El baterista muy, muy virtuoso.
Pobre Geddy,
boludo. Es un gnomo, boludo. Sí. Es el gnomo de Laberinto, ¿viste?
Laberinto.
Bueno, pero es... Es una persona que le cayó bien la vejez, ¿viste?
Sí.
Tiene todo, es re cool.
Es muy cool el flaco.
Sí, tiene onda. Muy bien.
De joven pobre era.
Sí. Había que tener hijos con él, ¿eh?
Sí. Nos llaman. Ah, no, ya igual es medio enfermo el tema, pero Polis no te habría hecho
esto. No, es de Polis tocado
bueno,
por
Rush. Esto es de Polis.
Este sí. El Rey.
La melodía, no, que hubiese cantado otra cosa.
Sí. Pero se nota que lo disfrutaron.
Esto es Rush pasándola bien.
Es increíble lo amigos que son Geddy Lee y Alex.
Increíble.
Amigos son a muerte.
A muerte, sí, pero.
Se ven son todos, como hermanos. Casi todos los días.
Sí. Y. Hola, gordas. Y Neil Peart, bueno, obviamente.
Era amargo.
No amargo, pero viste.
Tímido, era tímido.
Tímido, retirado.
No, el problema de los tímidos son amargos.
Sí.
Socialmente.
No, parecen amargos por ahí.
Quedás amargo.
Porque él no es amargo porque cuando comparte con ellos se caen de risa.
Se caen de risa los tres.
Es increíble.
Pero con ellos dos y después de 20 años de compartir, ahí también. Recién se soltó.
Esta parte está buena. Queda buenísimo el sequencer ese.
Amo los sequencers.
Sí.
Amo.
Bueno. Acá tenemos un sequencer y después yo digo,
¿y después?
Un sequencer.
¿Va a haber mucho?
No, pero en el tema que abre es un sequencer.
Ah, es verdad.
Se viene el almuerzo, ¿eh? No. Hay una lija. Y se va con un... Mega fade out.
Es bueno como...
En los 80,
está bien. Como canta afuera de lo que está sonando, ¿viste? Como que...
Está cantando otra canción.
Está recitando otra cosa que sin ritmo.
No, igual las notas caen a tierra.
Ahí sí. Pero recién estás metiendo unas frases.
Sí.
Ahora sí, un poco más.
Y bueno, Animal.
Sí, es el tema más derecho de Rush.
Sí.
Hasta que lo puedes poco un pedo, es un lento.
Bueno, ahí, claro, ahí Neil tiró un doble bombo, ¿lo escuchaste?
Sí, tucu, sí, tucu, sí. Tucu. Es un detalle.
Detalle.
Bueno, ¿tienen tiempo?
Por favor, si sí. Tiene que ver con Rush. Sí.
¡Ah! El arte de tapa.
Ah, el arte de tapa.
En verdad, este programa es sobre el arte de tapa, sí. No sobre el disco.
Este programa es una excusa para hablar de esto.
Bueno, descubrí muchísimas cosas. No, sí, no tengo el vinilo, disculpen.
Sí.
Bueno, la portada fue diseñada por Hugh Syme.
Acercalo a la
histórico de Rush.
Cuando empieza a hablar de...
Sí, desde el año 75. Bueno. Creador de portadas de otras grandes bandas como Aerosmith, Megadeth, Iron Maiden, Whitesnake, Def Leppard, entre otras. Bueno, esta tapa fue fotografiada afuera del edificio legislativo de Ontario en Queen's Park, Toronto, y tiene un triple sentido, porque Moving Pictures puede ser interpretado de varias maneras en inglés.
De hecho está Moving Pictures.
Sí, claro. Bueno, vemos que lo que serían, si se fijan, una especie de transportistas moviendo tres cuadros, es decir, están moviendo cuadros, Moving Pictures. A la derecha de esa situación hay gente que mira los cuadros emocionados. Es decir, están conmovidos. Conmovidos por
Son cuadros que te mueven.
Que te mueven, sí. Moving Pictures.
Que te movilizan.
Ahí está. Te movilizan.
Esa es la palabra. Gracias.
O te emocionan.
Sí.
Y en la contraportada hay un equipo de filmación que su función es hacer imágenes en movimiento.
Eso está buenísimo.
Es decir, Moving Pictures de toda la escena.
Películas.
Exactamente. Al principio...
Gran disco de La Máquina.
Películas, Jericás.
Películas. Bueno, al principio ni los integrantes de Rush habían entendido el triple sentido.
¿En serio?
Sí. Pero vamos a hablar de los tres cuadros.
Sí, no, sí, lo divertido del detalle de atrás, sí, de la filmación, es que están filmando la escena...
La escena que sí vemos, que el fotograma que vemos nosotros en la tapa. Bueno, con respecto a los tres cuadros. En uno de los cuadros lo tenemos a Starman, el que había aparecido en la contratapa de 2112.
Sí.
Que ahora después explico...
Que es un ícono de...
Un ícono, vos ya lo sabes, Santi, seguro.
Mi auto está tatuado con
ese. Sí, sí. Otro cuadro, se trata de una de las pinturas de Cassius College, pintada en 1903, que son los Dogs Playing Poker,
sí,
que se llama A Friend in Need, de 1903. Y este fue un pedido que hizo Neil, que amaba ese cuadro. Y la tercera pintura es nos muestra a Juana de Arco siendo quemada en la hoguera. Quizás referencia, o quizás no, es una referencia a Witch Hunt, que les había comentado. Y el primer mover, por así decirlo, en la izquierda de la portada, es Bobby King. ¿Quién es Bobby King? Bobby King es un amigo de la infancia de Hugh Syme y es el modelo de Starman. Es decir,
es el que posó para,
Starman,
me jodes,
que puso el en 2112. También es René Magritte en Hemispheres, que es el que está con el bombín,
sí,
de traje. Y también aparecería el año siguiente en Exit Stage Left, que es el que está también vestido del de Hemispheres, el del bombín.
Sí.
Así que aparece en tres tapas de Rush.
Es la mascota de Rush.
Sí, 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 sí. A su derecha está Mike Dixon, que aparece en un video en YouTube hablando de la tapa del disco, que es el pelado con barba.
Con, que es
amigo de Bobby King y le dijo, che, vamos a hacer la nueva tapa de disco de Rush, ¿querés venir? Bueno, y fue. Hay un cuarto que tiene un nombre italiano que no me acuerdo. La fotografía fue tomada por Deborah Samuel, que es quien personifica a Juana de Arco en el primer cuadro.
Qué bueno,
todo. Sí. Antes con los primos, los tíos, los sí, amigos.
Es un dentro de dentro.
Sí, sí,
de dentro,
sí, sí. Y a Juana de Arco le hicieron en una noche medio que se habían escabeado con ¿cómo es? Con Hugh Syme.
Con Hugh Grant.
Habían tomado unos whiskies y le había dado una especie de vestido de arpillera que dice que le picaba muchísimo, puso una cruz en el fondo y agarró un plato de plata.
Sí.
Con un poquito de madera y prendió papeles. Fuego y así hizo el efecto en una noche, lo hicieron la noche anterior.
Que pusieron el plato cerca de la cámara,
claro,
para
que sea más estético. Todo por dos pesos.
Todo por dos manos, gracias.
Sí, sí. Una de las tapas más icónicas.
Sí, sí. Y los bolcheviques que vemos a la derecha eran los padres del peluquero de Hugh Syme, que eran rusos.
Los que están emocionados.
Sí, sí.
Ah, sí, tienen gorro ruso.
Eran rusos y el señor tenía esos típicos sombreros de piel de oso. Dicen que llegaron al head, al set.
Ya termina.
Y Hugh le gustó cómo se veían y les dijo: sus compras se acaban de caer al suelo. El museo de arte ha sido saqueado y ustedes se tienen que sentir muy tristes. Solo traten de verse tristes como lo máximo que sea posible. Y dice que inmediatamente la señora sacó un pañuelo y comenzó a fingir que lloraba. Dice: esta señora es genial. Y ahí sacó la foto.
El pañuelo, boludo. Sí.
Bueno, y el equipo de filmación de la contratapa del álbum no solo fue fotografiado, sino que también filmó la escena. Y hay algunos videos que se ve de cuando tocan en Rush, cuando tocan Moving Pictures. Creo que fue en el video que vimos nosotros, que sí. Está la imagen quieta del disco y de golpe se empieza a mover. Ah, así que es producto de esta filmación. Así que bueno, iconiquísima la tapa, muy linda. Muy no tengo el vinilo, lamentablemente.
En verdad el problema no es que vos no lo tengas. El problema es que no lo tenga.
Yo no lo tengo porque pará. ¿Qué excusa? Yo lo quiero conseguir, sí, usado. Y me está costando porque encontré un usado que estaba hecho mierda.
Rata coluda.
No, porque ahora que estuve de viaje lo vi 20 veces, pero no quiero versión actual. Quiero
del año... Comprate el actual hasta que encuentres el otro.
No. Sí, ¿para qué?
Parece el Rey de los Ángeles.
Claro.
¿Vos sabés cuántas versiones tengo de Foxtrot? O de Nursery Crime, sí, tengo cuatro. Sí, no, Selling the Pound, cuatro.
Si me hubieses, gracias. Si me hubieses dicho que ibas a traer este, te lo compraba.
Y pero fue justo después.
Pero claro, por eso, pero por ahí lo sabías.
Ya habías aterrizado.
No, yo lo voy a conseguir usado, es mi desafío.
Voy a buscar a quien le vendí el mío hace
7 años. Desafío, el disco más vendido de Rush. Bueno.
No, pero se escuchan, no, los probé y están mal. Si alguien lo tiene, gracias. ¿Quién compró?
Una cosa que a mí me llamó la atención de por lo menos la edición en CD, que es la que tenemos acá, es que adentro hay unas fotos de los miembros.
Que venían en una de las partes de sobre interno.
Pero no está Neil Peart.
Sí, está Neil Peart.
¿Dónde?
Ahí no está, en el CD no está. Pero es una foto que él está tocando.
Sí, claro,
pero
en el vinilo de un lado estaba el fondo negro.
Está bien, pero eso digo, que acá en el CD no viene.
Se lo comieron.
Se lo comieron.
Qué raro.
No, para mí es cuestión de él. No le interesa. Sí.
Si está en el vinilo.
Si está en el vinilo.
¿Qué dice? Sí, en el CD no quiero aparecer.
En el CD decís que se lo comieron.
En el CD, cuando dice, claro. Che, no entra.
Bueno, ya está. Hay que poner una página más y es más caro. Bueno.
Sácalo en el PIR que no le interesa.
Bueno, como es un programa express, voy a hablar qué pasó después, pero referente a esta parte. Con la edición de Moving Pictures, el trío de golpe notó que sus canciones aparecían todo el tiempo en la radio.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí.
Le hicimos un tema, pero...
El público en sus conciertos se duplicó. Es decir, estaban en el medio del foco. Estaban
las mujeres seguían sin aparecer.
No. Más o menos, empezaban a aparecer de a poquito.
Sí, igual. Mirá, una mujer, vos.
Era uno cada 63.
Bueno, esto fue como el Follow You, Follow Me de Genesis.
Claro, más o menos. Bueno, Moving Pictures se convirtió en el éxito comercial, en un éxito comercial instantáneo, no puedo leer más. El álbum alcanzó el número 1 en Canadá, el número 3 en Estados Unidos y en el Reino Unido también el número 3. Moving Pictures es el álbum de mayor venta del catálogo de la banda.
Con fue poca razón.
Fue certificado platino en Estados Unidos por 1 millón de copias vendidas, tan solo 2 meses después de su lanzamiento. Actualmente es quíntuple platino. Quíntuple platino en Estados Unidos.
Hay gente joven que lo sigue comprando. Sí.
Eduardo.
El Rock Band.
La crítica especializada lo llenó de elogios, ni hablar las retrospectivas.
Sí.
Y Moving Pictures y 2112 son los dos álbumes de Rush incluidos en la lista de 1001 álbumes que debes escuchar antes de morir.
¿Solo dos?
Sí, esos dos.
Pensé que iba a haber más de Rush.
Y muchos lo consideran como la obra maestra de Rush. Hasta acá voy a llegar.
Bien. Eso quería escuchar.
Porque
eso significa
que Rush va a volver de la mano de Santiago.
¡Vamos!
Te estoy metiendo una presión muy grande.
Andá preparándote.
Me tengo que comprar el disco.
O sea, te cansaste de laburar, lo puedes elaborar a él.
Me jubilo. Mi tema preferido.
Suerte. No, yo suerte.
Yo te diría Tom Sawyer.
Pero
lo dijiste. Y Z está ahí también. Redescubrí Red Barqueta. Así que Red Barqueta Porque está en italiano.
Por eso Sappiani, no puede decir.
Sí, 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 hay que mantener la,
la sangre.
La coherencia sanguínea.
Sanguínea. Es mi tema preferido.
Bien.
Además, veo toda la situación en la canción y me parece espectacular.
Bien. Y si nos gustó este disco.
Permanent Waves.
Permanent Waves. Sí. Que es el primo hermano.
El anterior, uno atrás. Sí.
Bueno,
y Signals puede ser un poquito.
Sí, pero más.
Pero más, más Permanent Waves.
Bien.
Es la versión mejorada para algunos. De... Listo.
Listo. Viste, yo sabía que.
Le lutí.
Gonzalo.
Bueno, Gonzalo, dale.
No. No te ofendas. No seas tonta. No seas tonta.
Bueno,
mira que le pongo la remera de Rush.
Toda, toda apretada, sí.
Guido Vilariño, al país, habla al país. Guido Vilariño.
El disco.
Rush.
El disco está muy bueno.
Me va tirando la parte.
No, me gustó, me gustó. Lo había escuchado, obviamente, en algún momento.
Los temas clásicos.
Sí, sí, pero o sea, después de escuchar Permanent Waves, porque yo me acuerdo que cuando escuchamos Permanent Waves. En su momento, la recomendación fue escuchen el que sigue.
Sí, claro.
Así que fui y lo escuché, porque Permanent Waves me encantó.
Mira que bien.
Lo tengo.
¿Lo tenés?
Permanent Waves lo tengo.
Yo también lo tengo.
¿En vinilo?
Sí.
No, me acuerdo. Vos
así que ahora voy a tener que tener este.
Vos habías mencionado que hay versiones de Jacob's Ladder en bandas de rock, metal o
sí,
no sé.
Sí, sí, sí.
Como que lo Cobeaban.
¿Qué hace Cobani?
Copani.
Bueno. Es que Rush es una banda que los metaleros aman.
Sí.
Sí.
No muy respetada por.
Muy amada, muy más que respetada.
Más que respetada, es verdad.
Sí, sí, sí. Muy amada por los metaleros. Los queremos a los de Rush.
Y el fanático de Rush, insoportable. Vos no, Santi.
Ah, gracias.
Nada, ahora prestando la atención al disco en la escuchada esta para el programa, coincido que hay una parte en el segundo lado que es como.
Se cae.
Pero apenas, tampoco es tan grave.
No, tampoco es grave.
No. Pero
lo que pasa es que el lado uno es.
Tiene tanto peso de talento, el lado uno es tan divertido. Eso, es un disco divertido.
Y el lado dos es talento.
Talento. Estaba picando.
Es la hora de comer.
Dale más whisky. Este vaso está vacío.
Bueno. Nada, eso. Realmente es que. No, ¿qué vas a criticar?
Pobre mi hija me mira.
Queda ridículo, bro.
No, no te puede uno gustar. O sea,
te cura de espanto.
Si no te gusta este disco, no te gusta la música. Ese tipo de cosas.
Upa.
Guido Vilariño, 2026.
Sí.
Pilar.
Pilar. Tema favorito. Bueno, obviamente Tom Sawyer. Que es el.
Pero estás viendo Time.
Pero eso después lo tengo abierto.
Ah, ok.
Y si no, el YYC.
YMCA.
YMCA, me parece extraordinaria.
¿Qué está sonando ahora?
Y no entiendo por qué hubo comentarios de. Acá estás prolijo. No me parece prolijo, me parece extraordinario. O sea, hablando con alguien que ama Led Zeppelin, la desprolijidad.
Sí. Bienvenida a la desprolijidad.
Flor de piel. Bueno, los de Rush son. Bueno, fans y sus raíces eran Zeppelin.
Sí. El primer disco de Rush es.
Sí,
una es
bastante un poco.
La banda es.
Eran los Greta Van Fleet de los 70,
boludo. Salía.
Sí.
Uy, qué difícil. Gracias, que va a
estar.
Greta Van Fleet. Bueno,
listo, eso.
Mi disco favorito de Rush. Lo compré cuando era chico.
Sí.
De grande lo entendí mejor. Lo escuché 80 millones de veces en mi vida. Lo amo, salvo Witch Hunt, que me gusta, ahora me gusta mucho más que antes, pero
para mí. ¿Por qué te gusta más?
Y porque. En el medio empecé a escuchar prog. Entonces, digo, del 81 a hoy. En el 81 no, lo salteaba el tema.
Ah, ok.
Después con.
Pero no es muy prog.
Después de la lata.
No, pero digo, el prog te abre la cabeza. Después del prog, bueno. El Witch Hunt es.
Lo dijiste vos, ¿eh? El prog te abre la cabeza.
Sí, te abre la cabeza, bien. Obvio.
A lo más
igual hay cosas que me parecen horribles, pero
te abren la cabeza.
Pero escuchas muy distinto.
Sí, porque te la agarra y te golpea contra sí.
Te abre la cabeza.
A la fuerza.
Y te convence. Así que bueno, es un disco que tenía que estar. Me parece maravilloso. Y tema, sacando Tom Sawyer, yo creo que me quedaría con Limelight.
Sí, el más popero de todos.
Sí.
Tiene sentido.
Yo no voy a decir mucho.
Bueno, mi nombre es Ángel Piano y soy... Sí.
No, mi, voy a decir, no, bueno, mi tema favorito es Moving Pictures. No lo puedo evitar.
Para, es un tema en...
Para, ¿no hay un tema flojo para vos? Tenés que sacar, sí, un tema del disco.
¿Cuál sacas? Estoy entre los Witch Hunt y...
Vital Signs.
Pero me gusta más Witch Hunt que Vital Signs. O sea, sacaría Vital Signs porque no coincide con la
el espíritu
musicalidad
de
que, claro, tenía.
Claro, pues es un tema de otro.
Parece
un tema de Police.
En otro lado, sí. No me, no,
pero es que medio
no
te me marca para dónde va a ir la banda. Ese,
sí,
tema.
Pero lo ves, sí, claro, lo ves puesto en el.
Claro, es como un bonus track.
Sí, tendría que estar el lado B de Tom Sawyer Single.
Sí, ahí está.
Lo sacaría porque no coincide con el resto del espíritu musical del disco. Pero sí, no ni en pedo puedo elegir un tema. No tiene sentido porque hay un día que... No sé, ninguno de esos temas...
Bueno, hoy...
Yo dije, para quienes no puedan ver el video, que todo el air drum de Santi, sí, fue todo preciso, no le pifió, sí, nada. Sí, sí.
Metía todos los golpecitos. No, no.
Yo, bueno. Sí, no, yo tengo arritmia.
¿Te vas? Chao, mi amor. Te quiero.
Chao.
Saludos. Suerte a tu madre. ¿Hay soda fría? Buenísimo.
Qué bueno.
Hay soda fría. No hay nada mejor que la soda fría.
Sí.
¿En dónde, gordo?
Soda con hielo.
En la heladera. Ok, perfecto.
En la cara, ¿no?
Ah, buenísimo. Chao. Estás más linda que nunca.
Vos no, te dijo.
Porque siempre.
Estás más linda que siempre. Cerró la puerta en la cara. Muy bien. Así la historia de mi vida.
No sé qué más decir.
Escúchame, yo vengo con un cuchillo, sí, te lo pongo en la yugular interna o en la, sí, la carótida, así te morís más rápido,
sí,
y te digo, decime ya tu tema preferido de este disco.
Y Z.
Bien, listo. Era fácil.
No, que aparte dijiste...
¡No me toques!
Cada día te cambia, tenías que decir el de hoy.
Es que a mí me pasa con las bandas que, no sé si les pasa a ustedes, sí, con las bandas que vos sos fan, te va cambiando diariamente, sí, o mensualmente el disco que te gusta, el tema que te gusta. Hay momentos que es como una especie de que va, viste, como esos.
Pero llega un momento que ya no.
No, y aparte,
con los Beatles me pasó un momento.
No, a mí con los Beatles me sigue pasando.
Se me pusieron los tres.
Tu disco preferido, ya lo sé.
Pero número dos, el número dos y el número tres siguen cambiando.
A ver.
Entre Revolver y Abbey Road. Cambian todo el tiempo.
Sin pensarlo. Abbey Road, mejor tema de mejor disco de los discos.
Mejor tema de
¿cómo
los,
estoy, bueno?
Mejor Beatles de los temas. Mejor Beatles.
Mejor disco de los,
bueno,
Beatles.
Sigamos siguiendo con Metal Rock Pop, dale.
Sí, perdón.
Listo, gracias. Y
estoy dando mucho material para el año.
La gente piensa que es a propósito.
Sí, sí.
Te juro que no.
Bueno, y nada, contento que va a volver, así que
de mano tuya, de tu, sí, mano. ¿Qué disco traerías? No puedo hablar, boludo. Perdón.
Tengo que pensarlo, pero estaría bueno jugarse un poco más por la década del 90.
Para... From the Bones, ok.
No.
Puede ser.
Sé que los fans de Rush no le tienen mucho cariño.
Que se jodan.
Que se jodan, sí. Yo qué sé.
Bien, me gusta. Eso, que se jodan los fans de Rush.
Sí. Son unos termos los fans de Rush.
Somos unos termos.
Somos unos termos.
Bien, bueno, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar con y esto, ¿no?
El tema que por defecto.
Mi nombre es Ángel Appiani. Hasta
es un rap. Ponele,
sí.
Es un rap.
Soy el fanático del rock progresivo de Ontario, de la provincia de Ontario.
Mi nombre es Culero Mirarino. Me dicen el Retut y soy fanático del heavy metal y el hard rock.
Cayó con acento la, me gustó.
Oye, oye, heavy metal.
Yo no voy a rapear porque odio el rap. No sé rapear. Mi nombre es Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock. Y si viene de Birmingham, siempre mejor.
Hola, yo soy Rush y me gusta Rush y soy fanático de Rush y Rush.
Muy bien, queridos amigos. En breve volveremos con más Metal Rock Podcast. Sigan conectados que nos vamos a almorzar. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.